9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los productos agroalimentarios son la segunda partida más importante de las exportaciones españolas, o lo han sido durante el primer semestre del año. Primero los bienes de equipo, después los productos agroalimentarios y en tercer lugar los coches. Hemos hablado de ello con el secretario de Estado de Comercio, don Jaime García Legaz. El mercado de la patata se mueve entre los buenos precios, las importaciones de Francia y el nerviosismo ante la posibilidad de que haya nuevas bajadas de precios. La Junta de Castilla y León pide tranquilidad, no precipitarse en el arranque y en la venta. Los fabricantes no trasladan la bajada de precios de los cereales a los precios de los piensos, lo ha denunciado UPA y COAG en Castilla y León y también un ganadero de Andalucía. Los precios del porcino de capa blanca han alcanzado niveles históricos, hablaremos de ello dentro de un rato. Y los precios de los cereales se han movido esta semana entre bajadas y repeticiones en un mercado más activo. Los precios de la leche de vaca se han recuperado algo en los últimos meses. Sabremos si esta subida hace que esta actividad sea rentable ahora mismo o no. Iremos hasta Galicia para hablar con un ganadero. Y ha arrancado la vendimia en la Comunidad Valenciana y en Extremadura. Ya que hablamos de vendimia, aprovecho para recordar que la próxima semana, el próximo sábado, estaremos vendimiando nosotros. Metafóricamente hablando, haremos el programa desde Montilla. En concreto desde las bodegas Pérez Barquero en la avenida Andalucía 27. Todos los amigos de aquella zona que quieran acudir están invitados a hacerlo. Repito, bodegas Pérez Barquero, avenida Andalucía 27 a partir de las 8:30, aunque estaremos un poco antes. Y en los próximos minutos nos vamos a ir a Bruselas, vamos a hablar de leche, segunda parte del comentario de mercado. Vamos a ir hasta Maíde de Aliste, en la provincia de Zamora, donde están de fiestas. Nos van a hablar de una obra de teatro y también del habla alistana, y hablaremos de fiestas en nuestra sección de historia. Si se quieren poner ustedes en contacto con nosotros, pues tienen un teléfono gratuito, 900 50 60 06. También nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. repito, oyentes@agropopular.com. nos han llegado algunos correos, por ejemplo de la familia Soler Luján. Buenos días y un saludo de Murcia a todos los que hacéis posible este bonito programa. Don Ernesto García, desde Albacete, García Sánchez, dice: buenos días, don César. Don San Lorenzo no nos echó una mano en el concurso el día 10 de agosto, veremos si lo hace hoy San Bartolomé. Soluciones al concurso, dice: ¿se suspendió la sesión? No, don Ernesto, no se preocupe, que volverá a partir de la semana que viene, volveremos con el concurso. Y don Francisco Fernández nos ha remitido una queja sobre seguro: posee un cultivo intensivo bajo plástico durante todo el año y no puedo contratar mi póliza anual, teniendo lo que hacer en dos tramos, habiendo un solape de los meses de marzo y junio, y no hay otra opción. Cosas de Agroseguro, don Francisco. En las redes sociales estamos también en el Twitter, ¿y qué nos dicen?
En Twitter nos buscan como @agropopular y nos dicen María Jesús Ladrón que las mejores tortillas de patatas son las que hago con patatas de denominación Castilla y León, con mucha diferencia, buenísimas. Y estamos también, ¿dónde, César?
Estamos también en Facebook.
Ahí estamos también, y ahí nos siguen, nos tienen que buscar como Agropopular, dan a me gusta, nos siguen, y por ejemplo Mabel Luján Acacio nos deseaba buenos días y buen programa.
Pues lo mismo para Mabel Luján. Ahí estamos pendientes del Twitter, del Facebook y del correo electrónico
y llamadas
y del teléfono. Bueno, pues antes de irnos a Bruselas, unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿Las sombrillas?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en Agroeuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
La actividad está parada en Bruselas y a veces no sabe si uno si esto es mejor que no haya actividad a que haya actividad. Pero bueno, en cualquier caso aprovechamos para recordar algunos de los retos del próximo curso. La Comisión Europea tendrá que aprobar sus reglamentos concretos para aplicar la reforma de la PAC. Hasta que esto no esté hecho, pues en los distintos Estados miembros no se podrá desarrollar la normativa correspondiente. Y también hay que cerrar otro apartado importante, que es el del dinero. Deben ponerse de acuerdo el Consejo de Ministros y el Parlamento sobre algunos puntos del acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno en febrero sobre el dinero que habrá para financiar las distintas políticas comunes en el periodo 2014-2020, entre ellas la PAC. No está cerrado todavía tampoco definitivamente el tema del dinero. Estos serán algunos de los retos del próximo curso de política agraria que comenzará la semana que viene. Y esta semana ha habido noticia en relación con recursos genéticos.
La Comisión Europea ha abierto esta semana una convocatoria para llevar a cabo una acción en la que se estudiará cómo conservar los recursos genéticos de los animales y las plantas en la agricultura. El Ejecutivo Comunitario aspira a encontrar distintas opciones para el uso sostenible y económicamente viable de estos recursos. La acción prioritaria incluirá un ejercicio de mapeo y entrevistas con expertos y tratará de incluir el punto de vista de todas las partes interesadas en la cuestión, incluyendo administraciones, granjeros, investigadores, ONGs y consumidores. Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 25 de octubre.
Y los agricultores franceses tomaron la Bastilla otra vez. Como forma de protesta, agricultores de la región francesa de Lot-Garonne, al sur del país, tomaron el jueves la plaza parisina de la Bastilla con una venta solidaria de 50 toneladas de frutas y hortalizas. El objetivo de esta acción fue denunciar los abusivos precios fijados por la gran distribución. Según los datos de los agricultores, en Francia el productor recibe por el kilo de tomates 1,70 euros frente a los 3 euros a los que lo adquiere el consumidor en los supermercados. Pues los agricultores franceses tomando la Bastilla varios siglos después de la primera toma de la Bastilla. Estamos en Agropopular, hemos estado en Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Nos vamos a la granja a ordeñar. Don Carlos da Blanca, ganadero en Palas de Rey, en La Coruña. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, don César. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y usted qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues ahora mismo tenemos tiempo nublado. Una temperatura buena, pero así muy todo nublado, como si quisiera llover un poquito.
¿Y qué tal ha ido el ordeño de esta mañana?
Ah, bien, bien. Como todos los días.
¿Cuántos litros producen ustedes, sus vacas, producen sus vacas al día?
Pues al día estamos sobre 7.000 litros de leche, 2.000, sobre todo 2.200.000-2.300.000 al año.
En estos últimos meses se ha producido una ligera recuperación de los precios de la leche, ¿no?
Sí, a nosotros nos ha subido sobre 4 o 5 céntimos, ahí andamos. Pero nosotros firmamos el contrato a 3 meses, julio, agosto y septiembre, a 36. Los que han firmado posteriormente creo que se ha incrementado un poquito más. Nosotros tendremos que esperar a la siguiente revisión del contrato.
menor oferta en el mercado mundial, un aumento de la demanda. Estas son las razones que han tirado de los precios al alza en el mercado mundial, lo que se ha reflejado también en España tarde y poco, por lo que veo, ¿no?
Sí, de momento no se ha reflejado mucho. El problema que tenemos aquí es que los contratos tampoco no se están respetando al 100%. Entonces, bueno, ahí también creo que influye mucho.
Con esos precios de la leche y los precios de los alimentos para el ganado, ¿la actividad es rentable en estos momentos o sigue sin ser rentable como a principios de año, por ejemplo?
Pues, hombre, estamos un poquito mejor que hace 2 años. Si te recuerdas, cuando me llamaste hace 1 año, el balance del 2011 era negativo, era la pérdida de 2 céntimos por litro. El balance del año pasado, del 2012, hemos quedado margen neto cero, con lo cual este año, si nos sube la leche y baja un poquito el concentrado, empezaremos a entrar en beneficios. El problema es que ahora mismo estamos tapando agujeros de
años anteriores.
Exactamente.
¿Y qué le dice a usted su olfato? ¿Van a subir los precios de la leche y va a bajar el de los piensos o no?
Hombre, sí, bueno, vamos a ver, a nosotros el concentrado ya ha bajado un poquito, no ha sido mucho la bajada, pero bueno, un poquito hemos bajado. Yo creo que los piensos van a seguir bajando y la leche yo creo que va a seguir así o la tendencia un poquito de subir. Es mi olfato, pero bueno, ojalá no me equivoque.
Pues ojalá sea así. Gracias, don Carlos, a pasarlo bien.
Venga, gracias, muchas gracias, hasta luego.
Don Carlos da Blanca, ganadero de vacuno de leche en Palas de Rey, en La Coruña. Y aprovechamos para ir ya a la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. Y saludo a don Joaquín Salvo, que es el presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días. Don Joaquín Salvo, se ha cortado la comunicación. Bueno, pues aprovecho para contar que el porcino de capa blanca, el selecto en Lérida, 1,525 euros, el normal 1,513 euros y los grasos 1,501 euros, incremento de 0,028 euros. El lechón, 35 euros, subida de 50 céntimos de euro. A ver si ya está don Joaquín. Don Joaquín, buenos días.
Sí, aquí estoy. El problema es que no me habéis llamado, ¿eh?
Ah, vale. Pues encima echándonos las culpas a nosotros.
No, como hace usted, las cosas claras y el chocolate... Espera.
Bueno, que han subido los precios y estamos en niveles históricos, ¿no?
Efectivamente, cambio de tendencia, reflejando el mercado una subida que provoca que el precio del porcino de capa blanca alcance un récord histórico. Repito, récord histórico en lo que a las cotizaciones del cerdo en España se refiere. Concretamente a 1,513 euros kilo vivo. Varias son las razones por las que se produce esta subida. En primer lugar, las fuertes incrementos de precios en los mercados europeos que se han llevado a cabo a lo largo de estas semanas. Otra circunstancia que avala esta subida es el descenso que semana tras semana se produce en los pesos de los animales, o lo que es lo mismo, en la oferta global. Todo apunta a que en los próximos días continúe el signo más en el mercado del cerdo de capa blanca.
Vacuno para sacrificio.
Entre subidas selectivas y repeticiones en los precios de las canales ha transcurrido la semana que hoy termina. El llenado de las cámaras en las ciudades del interior provoca este incremento de la demanda y, por consiguiente, al menos por ahora, el aumento también de sus cotizaciones. Las exportaciones, especialmente las dirigidas hacia Italia y Portugal, reflejan un aumento en sus ventas. Las dirigidas a terceros países se muestran, sin embargo, poco activas por ahora. Decir también que la oferta en líneas generales es escasa, especialmente en el caso de las hembras.
El ovino.
Entre repeticiones y algún descenso puntual ha transcurrido la semana. El mercado se presenta bastante equilibrado, con una producción muy controlada y unas ventas también acordes con dicha oferta. Las exportaciones, tanto las dirigidas hacia países de la Unión como a las que van dirigidas a terceros países, no reflejan en estos momentos demasiada actividad. Resumiendo, equilibrio y a la espera que finalice el periodo vacacional y ver cómo evoluciona este mercado.
En la lonja de Extremadura, las cotizaciones del ovino han repetido, han oscilado entre 2,50 y 3,90, salvo los corderos más pequeños, que han bajado 16 céntimos de euro. Y el porcino ibérico en la lonja de Extremadura ha subido 7 céntimos de euro por arroba. Los cebados de pienso en extensivo, cotizaciones entre 26,63 y 27,24. El complejo erótico.
Pues en pollos la estabilidad y el equilibrio hace que sus cotizaciones hayan permanecido esta semana sin cambios. Así en la lonja del Ebro su tablilla se ha mantenido a 1,40 euros kilo vivo. Y para la semana que viene y en la misma lonja se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos también la estabilidad y equilibrio predominan esta semana en los principales mercados, oscilando sus precios entre 1,84 y 2,05 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios.
Y en huevos los precios se han repetido en todos los gramajes y categorías. Se la tenía que devolver. Está despedido, don Joaquín.
Bueno, pero siempre me deberá una, ¿eh? Que usted se adelanta porque tiene ahí el micrófono. Yo estoy aquí humildemente acurrucado.
Sí, ¿dónde está?
En Jaca.
¿Y qué tiempo hace?
Pues alternan nubes con el sol, con una 17 grados de temperatura y viento del noroeste.
Y a ver si le dice usted a esos que dicen que me porto mal con usted que no es verdad.
Cada día recibo más llamadas. Usted sabrá en conciencia qué es lo que tiene que hacer.
Dese usted por despedido. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Seguimos en Agropopular, la sección de historia. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Milagro, milagro, milagro.
Milagro, Osana, Osana.
Hoy hay sección de historia.
No me lo puedo ni creer, vamos.
Muchas localidades españolas han celebrado sus festividades tomando como referencia el 15 de agosto, en este mes de agosto. Hoy vamos a contar por qué, el porqué de elegir esa fecha y también repasaremos algunas de las muchas fiestas que tienen lugar también en estos días, en el Día de San Bartolomé. Empezamos, ¿por dónde?
Pues como casi siempre, por el principio. Venga. Vamos a ver, ¿por qué se elige el 15 de agosto? Pues eso tiene mucho que ver con una festividad religiosa, que es la Asunción de la Virgen, el día en que se conmemora que la Madre de Cristo subió a los cielos.
Un dogma de fe, por cierto.
Sí, pero como tal, relativamente moderno. Lo estableció Pío XII el 1 de noviembre de 1950, tras varios años de consultas con los obispos, que habían solicitado que fuese calificado como tal a mediados del siglo XIX, aunque digamos que ya se venía dando por hecho desde siglos antes, incluso.
Buena prueba también en la devoción popular. Por ejemplo, el misterio de Elche, que tuvo lugar hace unos
poco.
Días.
Sí. Sí, así es. Bueno, es una obra que se data en torno al siglo XV, aunque podría ser anterior, donde se da cuenta de esa Asunción de la Virgen y que, por cierto, es obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la UNESCO.
Repasamos algunas otras fiestas relacionadas con la Virgen y el 15 de agosto.
Sí, sí, claro, por supuesto. La verdad es que hay un montón y tenemos que dejar fuera muchas. Bueno, ahora mismo, aquí donde estamos en Madrid, pues han sido las fiestas de la Virgen de la Paloma, de las más castizas, y que enlazan con las de San Cayetano y San Lorenzo. La Virgen de la Paloma, por cierto, que es patrona de los bomberos de la ciudad de Madrid, y su fiesta ha dado una obra castiza por excelencia, que es la Verbena de la Paloma, de Ricardo Vega y el maestro Tomás Bretón.
Con Don Hilarión, la Casta y la Susana, solo nos faltó el agua, la horchata y el agua de cebada,
¿no? Pues sí, y aunque no lo creas, todavía hay un sitio en Madrid en el que se puede degustar agua de cebada, que era una cosa típica de esta ciudad, y no muy lejos de tu cuartel general, por cierto.
Bueno, ya iremos un día a ver a qué sabe. Sigamos con más fiestas
pues,
de
sí,
las pasadas.
De las pasadas, del 15 de agosto. Pues también toman como referencia ese día las de la alberca, que la llaman el día agosto, y donde destacan porque las mayordomas de la Virgen lucen el llamado traje de vistas, típico de esta localidad. Más modernas, pues no podía faltar la Semana Grande de Bilbao, ¿no?
Y tenemos también alguna otra, ¿no?
Bueno, dos que entroncan con un cultivo que suele aparecer bastante en este programa, aunque ambas se celebran casi a final de mes. Una es el Cipotegato de Tarazona, que tiene lugar el 27 de agosto, en honor a su patrón, San Atilano, y donde el cipotegato, que es una especie de arlequín, recibe las iras de la multitud en forma de hortaliza, especialmente tomate.
Y me huelo cuál es la otra, hablando del tomate. Bueno,
pues hueles bien, ¿eh? Es la tomatina de Buñol, que tiene lugar el último miércoles de agosto. La guerra de tomates tiene sus normas, como que tienen que ser aplastados antes de ser lanzados para evitar lesiones. Por cierto, tengo entendido que los tomates usados son cultivados de manera específica para esta fiesta y no para su consumo como tal.
Efectivamente. Y nos vamos a un sitio donde hay fiesta hoy.
Pues, vámonos.
Don Modesto Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Es de Maíde de Aliste, en la provincia de Zamora. Y ¿a quién festejan ustedes?
Pues festejamos a San Bartolo. Ah, San Bartolo hoy y San Bartolico mañana.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque ha sido la fiesta tradicional de aquí desde hace muchos años.
¿Es usted autor y director de una obra que se llama Do You Speak in English?
Do You Speak in English, sí, tal y como suena. Sí.
Tal y como suena.
Escrito tal y como suena.
Que sí. Se va a estrenar hoy en Maíde, ¿no?
Sí, la vamos a estrenar hoy en Maire. Sí.
¿Y de qué va la obra y qué curiosidad tiene relacionada con el habla?
Es un teatro que llevamos haciendo aquí varios años, un teatro autóctono nuestro en Alistano, en el que tratamos, nosotros somos los autores y los intérpretes, los comediantes, y tratamos temas de aquí relacionados con el pueblo. Y bueno, comenzamos hace unos años dando a conocer la vida de las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, y para que las comprendiera mejor la juventud de ahora, que no siempre es fácil comprender entre las generaciones, entenderse. Y decidimos hacerlo en forma de teatro, y a través de 4 ediciones anteriores pues hemos ido relatándolo. Y ahora, como ese tema ya está agotado, pues saltamos a la actualidad más estricta de ahora. Y hablamos un poco sobre, es una parodia humorística en la que hablamos de la modernidad de ahora, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías y del inglés que se nos impone, y ironizamos sobre el abismo de comprensión que hay pues entre los rapaces y jóvenes de ahora que están enganchados a estos medios, pilungaos, que diríamos en Alistano.
¿Cómo?
Pilungaos. Es una expresión del Alistano, si deja hablar Alistano.
¿Qué otras expresiones hay del Alistano? ¿Dos o tres?
Bueno, pues hay muchas expresiones, pues podríamos decir, por ejemplo, pues bueno, igual sé que hemos dicho ahora, testabardearse, por ejemplo, cuando uno va dando trompicones, decimos que se va testabardeando.
Sí.
Y si uno se hace una herida al caerse, decimos que se es murriado.
Sí.
Y luego pues hay muchas palabras relacionadas con los aperos de labranza y las faenas del campo, por ejemplo, furganeiro, que era un palo que se utilizaba para dar vueltas, para avivar el fuego del horno, el caldirizo, que era una parte de la cocina donde se colgaban las calderas.
Ya. Pues yo creo que un día tenemos que hablar más detenidamente con usted de todas estas cosas para que no se pierdan, don Modesto.
Sí, bueno, nuestra idea es que ponerlas un poco como museo de la palabra, porque realmente el tratar de recuperarlas y ponerlas ahora pues sería una batalla perdida. Pero queremos por lo menos eso, que se recuerde que ha formado parte de nuestra historia y que bueno, igual que se estudia la historia, pues que debemos estudiar nuestra habla.
Que lo pasen bien en la fiesta. Salude usted a nuestra compañera Pilar Cisneros.
Muchas gracias de vuestra parte y un saludo desde Aliste, e invitar a todos los oyentes de la COPE a nuestra fiesta.
Si no llegan a San Bartolo, llegan a San Bartolico.
A San Bartolico.
A San Bartolico. Gracias, don Modesto. Muy buenos
Muchas
días.
Gracias a usted. Adiós.
Nos vamos a ir despidiendo. Busco sonrisas para enamorarnos. Pero antes de hacerlo, enviar un saludo a don Raúl Ramírez de UPA Soria, que está en Rollamienta. Se lo manda Katy de Miguel. Y ha llamado don Antonio Carvajal desde Pinos Puente, en Granada, que están de fiestas allí. Recordar nuestra dirección de internet, www.agropopular.com. Ahí se van a encontrar todos los audios del programa a partir de las 10:15 y también los textos, por ejemplo, de los comentarios de mercados y de la previsión del tiempo. Repito, www.agropopular.com. También que estamos en tweet y que estamos en oyentes@agropopular.com y también en Facebook. Paloma, que no pienso decirlo en inglés hasta que no nos devuelvan Gibraltar. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado. Saludos de César Lumbreras.